Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only while supplies last. See Lowe's.com for more details.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los saludos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy estamos escuchando a este gran jazzista italiano, Luca Velotti, que estuvo en México, dio un concierto aquí en la capital de la República y otro en León. Y bueno, pues hoy nos acompaña un tipo extraordinariamente talentoso y carismático. Hoy escucharemos un poco de jazz. Bueno, le comento que en 15 estados y 40 carreteras fueron afectadas por transportistas y campesinos que exigen seguridad. Piden también revisar el precio del maíz y atención a la ley de aguas. Ya dijo Ricardo Monreal que la ley de aguas la van a revisar. Claudia Sheinbaum cuestiona el origen de los transportistas y campesinos. Afirma que el diálogo siempre estaba abierto para sus demandas. Dice que hay partidos detrás de ellos. Ya le contestaron desde uno de los frentes. Claro que hay partidos. Morena, ellos, algunos de ellos pertenecen a Morena, la Secretaría de Gobernación. En este caso, Rosa Isela Rodríguez. Dijo que no hay razones para los bloqueos carreteros. Y sin embargo, tuvimos 40 carreteras bloqueadas, lo cual nos lleva pues a un discurso verdaderamente, ¿qué le puedo decir? Absolutamente paralelo, ¿no? El gobierno dice que no hay razón, pero ellos dicen que sí hay razón. El caso es que usted y yo tuvimos carreteras bloqueadas en 15 estados. Y bueno, platicaremos por supuesto el tema. El secretario de Hacienda estuvo en la cumbre del G20 allá en Johannesburgo. Le comento en otros temas que Zelensky pues da a conocer un fragmento en sus redes sociales de lo que ha sido un día de intensas negociaciones. Dice que ya han bajado los 28 puntos que eran el plan original. Él tendrá que discutir con Trump algunos de los puntos que son un obstáculo para la paz. Y bueno, pues también entiende que hay muchos intereses alrededor de Ucrania. Podemos ver efectivamente que algunos intereses están entrelazados y están tratando pues de, con un trabajo constructivo, llegar a un punto de acuerdo. Estamos atentos, por supuesto, a ese asunto. Trump anuncia que viajará a China en abril del 2026. Hoy platicó con Xi Jinping. Aerolíneas dejan Venezuela ante la situación pues tensa que se está viviendo. Suspenden vuelos tras la alerta de seguridad de los Estados Unidos. El fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, renuncia tras ser condenado por el Tribunal Supremo. Un asunto pues ciertamente muy, muy delicado en ese frente. Le comento en otros asuntos que, bueno, pues autoridades federales detuvieron en Uruapan a Jaciel Antonio N., señalado por reclutar a dos implicados en el homicidio del alcalde Carlos Manso. Y en otros asuntos, hoy la presidenta se reunió con Francisco Cervantes y el ingeniero Slim. Dicen en la cuenta de Twitter de la presidenta que es para discutir los pronósticos positivos, los buenos pronósticos que hay al cierre de este año. Le comento que hoy tenemos los datos del precios al consumidor, 3.61 está la inflación, tenemos los datos de efectivamente el indicador oportuno de actividad manufacturera, sube 0.1 en la variación anual, y tenemos datos también sobre empresas constructoras. El producto ahí sí no está muy positivo, se nos cayó 15.4 en lo que va del año. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que hoy se dio a conocer la encuesta de las empresas constructoras. 15% se nos cae, 15.4 el valor de la producción, 10% abajo el personal ocupado, horas trabajadas 11.2 y las remuneraciones medias reales, así van arriba, 4.4. Le platicaba de la inflación, bueno, sube 0.47 en el quincenal y estamos hablando de una anualizada de 3.61. ¿Qué pega más? Pues fíjense, las tarifas autorizadas por el gobierno suben casi 6%, o sea, no al doble, pero muy cerca. Bueno, pues es una proporción importante lo que le pagamos efectivamente al gobierno. Suben también los pecuarios, 7.90. Lo que bajó fue las frutas y verduras, tuvo una contracción de casi 11%. Bueno, ahí está el dato de la inflación que se dio a conocer el día de hoy. Y bueno, pues le comentaba que la jefa del Estado sube dos tweets a su cuenta. Uno primero dice, hay mucho que celebrar este 6 de diciembre, ya que están convocando una celebración por los 7 años de la Cuarta Transformación en el Zócalo. Dice, a 7 años del inicio de esta Cuarta Transformación, cómo va conectando todo. Su libro, esta narrativa es, hay que conectar todo con lo del sexenio anterior, ya viene el presidente, expresidente con su libro, y supongo que va a copar, ¿no? Va a hablar de la historia y de los años maravillosos que hemos vivido, pero bueno, supongo que todo esto está en conexión, pero esta idea, ¿no? No de hablar del gobierno de Sheinbaum, sino de los 7 del gobierno, de los gobiernos de la 4T, es llamativo como narrativa, pero particularmente el enorme entusiasmo que tiene la presidenta. Entiendo que se enoje tanto cuando le digan, oye, están protestando los muchachos, ¿cómo? ¿Por qué? Y están protestando los transportistas, ¿pero por qué? No hay ninguna razón. Fíjese, también en su cuenta de Twitter, a ver si podemos ver la imagen, dice que se reunió en Palacio Nacional con el ingeniero Slim y con Francisco Cervantes. Usted sabe, bueno, pues quiénes son. Dice, sobre los buenos pronósticos de la economía al cierre del 25. Y yo digo, bueno, aquí sí, ponte el cinturón de seguridad. O sea, tienes el PIB que va bajando, tienes algunos datos positivos, como el incremento, por ejemplo, de la inversión extranjera directa. Se lo comentaba el viernes, pero sí que son muy buenos perspectivas o pronósticos al cierre del 25. Pues sí que hay que tener un ánimo, así como la tiene el presidenta. Y yo creo que por eso le cuesta tanto entender, Ulises Soriano, que la gente esté en las calles y protestando en las carreteras, y todo está de maravilla. ¿Por qué se enojan, Ulises? Buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto saludarle. Pues la exigencia principal de las protestas del día hoy de transportistas y ganaderos fueron la seguridad en las carreteras y también los precios justos para el campo. Fue mucha la expectativa la que se generó el día de hoy en torno a estas manifestaciones que se consideraba que iban a causar un caos, sin embargo, fue un poquito más reducido lo que pasó en las calles, porque esta protesta prácticamente se desinfló. En la México-Toluca, donde estuvimos nosotros, a la altura de kilómetro 48, se registró una concentración de transportistas que dejó abierto únicamente un carril y donde transitó, donde el tránsito avanzó a cuentagotas. Las filas se hicieron de al menos 3 kilómetros y este carril permitía más o menos transitar entre 10 y 15 minutos. En el valle, en el oriente del Valle de México, a la altura de Catepec, los bloqueos terminaron reduciéndose a cierres parciales en la vía José López Portillo, a la altura de la carretera de Texcoco-Lechería. Mientras tanto, en Tlaxcala se reportaron cierres en vías locales encabezados por productores del campo, aunque sin presencia de transportistas, en la México-Puebla, donde la circulación se mantuvo abierta. En la caseta de Palmillas fue donde también hubo algún foco rojo. En el kilómetro 148 de la carretera 57 en San Juan del Río, ahí fue donde se registró este otro bloqueo que efectivamente causó conflictos. En contraste, en la México-Querétaro solamente hubo presencia de al menos 7 trailers pesados con estas mantas exigiendo seguridad y para los transportistas y también para el campo y por eso y precios justos. Y bueno, en la caseta México-Cuernavaca la circulación transcurrió con normalidad y sin la presencia de algún grupo de transportistas. Doctor, este es el reporte.
Gracias. Y vamos con David Ortiz, vicepresidente del ANTAC. David, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo, muy bien.
Pues pedirle que le cuente al auditorio cuál es el motivo de su inconformidad y si han encontrado algún acuerdo, dice el gobierno. De hecho, vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación, decía que había alguna motivación política ahí. Esto dijo la secretaria de Gobernación.
Nosotros nos preguntamos si ya están caminando los acuerdos, las demandas están siendo atendidas, ¿qué cosa es lo que hay atrás? Pues ellos, aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos.
Bueno, pues alguno al salir dijo, claro que pertenecemos a partidos políticos, alguno de ellos a Morena. Pero David, le pregunto, ¿su sector fue atendido? Cuéntenos.
No, Leonardo, no ha sido atendido. Hemos estado esperando por ahí alguna notificación por parte de ellos para llegar a los diálogos, pero nadie se ha acercado. Sí, estaba viendo ahí que sacó por ahí un aviso que ya teníamos nosotros el conocimiento para atenderlos, pero es totalmente falso.
Ya. ¿Cuáles son los motivos de su inconformidad, David? Cuéntenselo a la audiencia, que nos escuche y ve en todo el país.
A la audiencia le quiero pedir una disculpa si hemos causado por ahí alguna pérdida de tiempo, que yo pienso que sí, pero no es que nosotros queramos hacerlo. Lo que estamos luchando es por la inseguridad que hemos tenido dentro de las mismas corporaciones, que está muy, muy, muy dañada y muy manchada, que no han podido limpiar. Hemos estado siendo objetos de extorsiones, hemos estado siendo objeto de robos y aparte las inconformidades que tenemos por las carreteras en malos estados, las placas que no tenemos placas para los vehículos, no tenemos tarjetas de circulación, no tenemos licencias. Entonces esto ya se volvió un caos que para ser el principal motor del país nos tenga tan olvidados. Yes. Y no es de ahora esto.
¿Hay puntos en materia de seguridad y extorsiones particularmente delicados en la geografía nacional? ¿Hay puntos en el mapa que usted señalaría, David?
Sí, bastantes focos.
Dígame.
Lo que viene siendo el estado de Guanajuato, el estado de Hidalgo, el estado de Veracruz, el estado de México, Puebla. Son varios los estados que tenemos. El arco norte es uno de los principales y el camino de Puebla hacia Veracruz por las cumbres de Maltrata son caminos que pues ya ahorita muy, muy, muy pocos operadores quieren transitar por ahí.
Ya. Oye, además de las anomalías, el tráfico en las carreteras se vuelve insoportable. Supongo que ya se acostumbraron ustedes a vivir así, pero fíjese, el músico que estábamos escuchando, que vino a México, me contó que fue a dar un concierto a León e hizo 9 horas. 9 horas me preguntaba, ¿y qué ocurre en México? Pues así están las autopistas y carreteras saturadas, David.
Exactamente, ahorita está colapsado y estábamos determinando el tiempo. Me preguntaban que si cuánto podríamos estar nosotros ahí, que cuánto queríamos estar ahí. No es que nosotros queramos. El tiempo tiene que definirlo las autoridades. En cuanto nos contacten, que tenemos una mesa de diálogo, nosotros asistimos y vemos qué es lo que va a suceder ahí. Pero sí, el tiempo lo tiene medido las autoridades.
Oiga, y preguntar, las ventanillas son, atención, Gobernación, Seguridad y también Comunicaciones.
Exactamente, pues es, en estos casos Gobernación es lo que tiene que dar el paso adelante. Hemos tenido unas llamadas de Gobernación, pero no fue realmente o precisamente para invitarnos a tener alguna reunión, sino para intimidarnos y pedirnos o exigirnos que quitáramos las manifestaciones. De lo contrario, nos iban a abrir unas carpetas de investigación. Fue para lo único que nos han hablado.
Vaya. Bueno, pues le agradezco mucho que haya conversado esta noche con nosotros.
Claro que sí, estamos a la orden. Y una vez más, pedirle a la población las disculpas si ha entorpecido en las actividades cotidianas las manifestaciones que hemos tenido.
Pues sí, se han entorpecido, pero bueno, ahí está la explicación. David, muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Bueno, pues ahí lo tiene. Le comento que el Partido Acción Nacional interpuso ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos por las agresiones que se registraron la pasada marcha del 15 de noviembre. Esta mañana temprano en ADN 40 platiqué con Alessandra Rojo de la Vega, le pregunté si ella tiene en este caso de la delegación o alcaldía, el Cuauhtémoc, que ella la gobierna, algún grupo de choque. Me dijo, oiga, no, y lo que estaríamos esperando pues es lo que nos contó Cravioto, ¿se acuerda? Hace un par de semanas, ahora mismo Sandra me da exactamente la fecha y a lo mejor recuperamos el audio. Me decía que la fiscal iba a hacer una investigación sobre ese frente negro. Fíjense, ha pasado todo esto y siguen las acusaciones de que hicieron de tal o cual partido. Yo creo que sí nos deben una explicación a todos los capitalinos de quiénes son esos encapuchados que van generando tanta violencia. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, llegó anoche a México, la recibió el canciller de la República. A lo largo del día ha tenido reuniones con su embajadora y con distintos grupos de hondureños en México. Y bueno, pues tiene ni más ni menos que una cita electoral este fin de semana. Esta es la información.
Honduras se acerca a las elecciones del próximo domingo en medio de un clima de incertidumbre y violencia política. Atentados, amenazas y asesinatos de candidatos y activistas han generado preocupación sobre la seguridad del proceso. El país votará además en medio de un estado de excepción ampliado, vigente en la mayoría de los municipios desde 2022. Para organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción, esta situación pone en riesgo la normalidad democrática. Solo en el año 2025 se registran al menos 4 muertes vinculadas a la violencia política, además de amenazas a dirigentes, activistas y autoridades electorales. Expertos advierten que la curva de violencia va en aumento y que las campañas se han llenado de ataques y discursos de odio. Carmen Julia Fajardo, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
La violencia prácticamente podemos decir que no hay un respeto a las personas, no hay un respeto al otro y sobre todo esas campañas, creemos que también las campañas no han estado a la altura, no se han motivado a que haya ese tipo de no violencia.
Más de 6 millones de hondureños están llamados a elegir presidente, autoridades municipales y diputados en un ambiente marcado por el temor y la exigencia de mayor seguridad.
Bueno, y cambio de argumento informativo. Estamos atentos a lo que ocurre efectivamente. Mañana la visita oficial de la presidenta de Honduras y posteriormente las elecciones. Y cambio ahora de argumento informativo y doy ahora la más cordial bienvenida al famoso historiador, gran amigo de este espacio, Antonio López Vega. Antonio, ¿cómo estás?
Pues un placer saludarte, querido Leonardo. Me da mucho gusto acompañarte esta noche.
Oye, muchos temas. Bueno, 50 años del fallecimiento de Franco. España pues hace una revisión de su pasado. Hemos visto Toisones de Oro reconociendo a los protagonistas de la transición, lo cual es ciertamente pues muy llamativo, ¿no? Herrero de Miñón, está Miquel Roca, está Felipe González. Y por otro lado, un rey que no alcanza, me refiero a don Juan Carlos I, un espacio apropiado en este momento histórico que vive España. ¿Por dónde empezamos, Antonio?
Bueno, como siempre, por donde tú quieras, querido Leonardo. O sea, no. Hombre, yo creo que para nuestro país el paso de la dictadura a la democracia es algo muy sustantivo en sí mismo desde un punto de vista histórico, porque en realidad asistimos, con todos los defectos que se quiera poner a ese proceso político y a lo que ha sucedido después con el rey Juan Carlos, pero el hecho cierto, el hecho sustantivo, es que España ha asistido en estos últimos 50 años al periodo de mayor modernización y de mayor riqueza de toda su historia.
Si España tuvo un siglo de oro, este medio siglo es el siglo de plata, Antonio.
Bueno, yo he escrito en algún lugar que en realidad es un segundo siglo de oro, porque si te fijas, Leonardo, hay prácticamente en cualquier disciplina, en cualquier ámbito que uno quiera mirar, arquitectos, médicos, ingenieros,
futbolistas,
físicos, futbolistas,
tenistas, lo que tú quieras.
Que, bueno, había una vieja tesis, ya sabes que a mí me gusta mucho el fútbol, había una vieja tesis que se pensaba en fin, que había una maldición con los árbitros que evitaban, ¿no? La selección o el Real Madrid ganara la Champions y la selección el Mundial. En realidad era un problema de alimentación, en cuanto, y hay tesis doctorales que así lo demuestran, en cuanto en España se empezó a comer bien y a tener políticas de Estado para generar estructuras de becas públicas, pues empezamos a ganar una serie de medallas en los Juegos Olímpicos y en el fútbol, que siempre ha habido una gran...
Y el problema de la población, que era bajita, ahora miden 1,90, ¿no?
Crecimos, bueno,
ese es el más bajito.
Pero crecimos 20 centímetros, o sea, yo en fin, estoy muy
contento. Y Copa del Mundo. Estaría bien que el año próximo ganara España, ¿no? Digo, en México sería toda una celebración,
bueno, una
que ganara
que...
La en el Mundial Norteamericano España, ¿no?
Sí, no, a mí me haría muchísima ilusión porque además, como sabes, estoy casado con una mexicana y me hace muy feliz. Estoy pasando ahora un tiempo maravilloso aquí en México, en el ITAM, que es una excelente universidad.
Vaya,
y tengo
que
los
lo
mejores
es.
Alumnos del país. Y
que aprovechen a su profesor también ellos. Oye, 50 años que han sido maravillosos para España, no me voy a desviar, pero también hemos tenido 50 años de muy buenas relaciones entre México y España, que el caudillo mexicano decidió pausar hace algunos años, pero sí, han sido 50 años muy buenos. Pero preguntarte, ¿sigue vivo el recuerdo de Franco ahora que escucha uno que Vox puede ser una fuerza política con más relevancia? ¿El franquismo tiene alguna vitalidad, Antonio?
No, el franquismo como ideología y como sistema político no tiene ninguna vitalidad y es impensable, ¿no? Esa regresión a esa España en blanco y negro como estás poniendo tú en las imágenes, ¿no? Lo que sí hay es un desconocimiento de lo que significó aquella dictadura de origen totalitario y aspiración autoritaria, ¿no? Que impuso una represión a esa parte de España que no compartía los principios del régimen. En el fondo, es una variable de lo que estamos viendo en muchos lugares del planeta, donde se está excluyendo la otredad y donde se está, digamos, sesgando desde un punto de vista nacionalista y proteccionista. Eso que parecía, si echamos no 50 años, sino 25, ¿no? A finales del siglo XX parecía que íbamos hacia un escenario, digamos, mucho más multinacional y comprensivo, ¿no? Como sabemos, con los atentados sobre las Torres Gemelas y las crisis económicas y de la pandemia del 2020, hemos asistido, ¿no?, a ese crecimiento de esas posiciones nacionalistas y proteccionistas que nos hacen ahora, digamos, intimidarnos ante esa creciente presencia de opciones, en este caso, de derecha radical, pero de polarización política, en realidad, en todos los ámbitos, ¿no? Y en buena parte del mundo democrático.
Yo no sé si la historia acaba poniendo a cada quien o a todos en su sitio, pero tenemos el tema este ahora. Te decía, Toisón de Oro para Felipe González, Herrero de Miñón y Roca. Creo que en los tres casos muy merecidos. Tú me dirás tu opinión. Y por otro lado, pues no saben qué hacer con don Juan Carlos, Antonio.
Bueno, el Toisón de Oro merecidísimo, y lo que hicieron con don Juan Carlos fue darle el Toisón de Oro a su esposa, la reina Sofía, que es una mujer discretísima, elegantísima y absolutamente siempre en su lugar. Yo aquí sí quiero decir algo como historiador y como biógrafo, y es que, bueno, más allá de los episodios mundialmente conocidos, ¿no?, de estos últimos años, donde se está cuestionando determinadas actitudes del rey en el ámbito privado y también en sus finanzas, si nos referimos estrictamente al ámbito de la transición y de lo que, pues, sucedió en España, de la dictadura a la democracia, la verdad es que tuvo un papel capital, como todo el mundo sabe, y también muestra cómo en las biografías pues hay luces y sombras. Cualquier biografía solvente en el ámbito historiográfico no te va a mostrar un personaje o una personalidad pétrea, absolutamente incólume, sino que toda personalidad, todo biografiado, todo personaje histórico tiene luces y sombras, y Juan Carlos, en este sentido, creo que hay un Juan Carlos nítidamente exitoso para el país, que vendría de 1969 y su nombramiento por el franquismo hasta al menos el año 2007, y digo 2007 porque en el año 2007 todavía se le consideraba como la persona más valorada del país y por tanto con unas dosis de aceptación y de cariño por el pueblo español realmente muy sustantivas.
Y es que es increíble, ¿no?, el giro que... Bien, en este caso un hombre, un rey para los republicanos, lo llamó alguno de sus biógrafos francés. Ahora, yo esta última no la he leído, ¿no?, que habló con la hija de Regis Debré, un libro que sí está generando mucha... No sé si tú ya le has podido echar un vistazo.
Bueno, ha salido en francés y han salido amplios resúmenes con la entrevista que ya en Le Figaro de la semana pasada. Yo la verdad no lo he leído en francés porque sale la semana que viene en español, ¿no? Y por tanto digo, bueno, vamos a esperar y lo leeremos, ¿no?
Ya lo comentaremos. Pero increíble, ¿no?, que una biografía tan brillante haya terminado así, siendo un problema para el propio monarca actual, a Felipe VI.
Sí, sí, bueno, los datos que tenemos...
¿Qué hago con mi padre, Dina?
Sí, no. La verdad es que la situación en términos familiares debe ser muy compleja, ¿no? Pero dicho eso, más allá de la cuestión familiar, institucionalmente, la monarquía y el rey Felipe VI gozan de muy buena salud en España. Tienen un índice de aceptación como no tiene ningún político. Y es de las pocas cosas ahora mismo fuera de la discusión política en nuestro país, ¿no? Y por tanto, la verdad es que la labor que Felipe VI, que además ha introducido unos mecanismos de transparencia y de ejemplaridad en su conducta pública, que además ha acompañado con situaciones de empatía ante el sufrimiento de la sociedad española, como con
ya lo vimos en Valencia, en efecto. Pues sí, ahí están. Miguel Antonio, lamentablemente va a sonar la campana. Te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Un gran abrazo, querido Leonardo. Un placer siempre.
Nos vemos pronto. Antonio López Vega, historiador, hoy platicando con usted. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Sube la presidenta a su cuenta de Twitter, que además de la reunión que ya le refería con Slim y Cervantes, para hablar, dice ella, sobre los buenos pronósticos de la economía mexicana al cierre del 25. O sea, me imagino que lo que tiene muy contenta la presidenta no es que el PIB no haya crecido, que la inflación esté entre 6 o eso, sino que los ingresos del gobierno federal crecieron 7.9 de enero a octubre. Bueno, pues esta cifra efectivamente es un incremento nominal de 546 mil, sí, al gobierno le está yendo mejor, lo cual no significa que al resto de los sectores les esté yendo bien, pero además sube que ha tenido una reunión con el director ejecutivo de HSBC, Michael Roberts, y al director general de ese grupo, Jorge Arce. Conversamos sobre las grandes oportunidades para nuestro país, es lo que consigna la presidenta. Y bueno, pues le decía que hoy subió a su cuenta de Twitter también Zelensky una larga reflexión sobre cómo está negociando. Es que es impresionante la fortaleza de ese personaje y también del pueblo ucraniano. Están luchando en donde pueden y en el frente que pueden. Dice que, bueno, sigue haciendo trabajo constructivo con sus socios. Dice, eso es esencial para nosotros. Estamos tratando de salvaguardar los intereses de Ucrania y proteger a los ucranianos. Esta negociación es clave. Y, bueno, le están pidiendo una serie de cosas muy duras. Empezó con 28 puntos. Él dice que se ha reducido ya el número. Y, bueno, vamos a un fragmento de lo que dice. Si está en ucraniano, ¿verdad? Entonces mejor no lo ponemos porque salvo Salomón Chertovsky, que ya está aquí, que sí entiende el ucraniano, los demás nos quedamos inalvis. Mi querida María Marván, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muy buenas noches. Saludos a ti y al auditorio.
Si tú también entiendes el ucraniano, ya entre tú y Salomón me mayoritean y pongo a Zelensky. ¿De qué vamos a platicar hoy, María?
Mira, yo creo que vale la pena retomar el discurso del 20 de noviembre de la presidenta, porque sí es muy preocupante el tono de polarización en el que se dio. Ciertamente hemos de reconocer que tiene como antecedente la marcha del 15 de noviembre, que yo creo que la descolocó a ella y nos descolocó a todos el nivel de violencia que se vivió en el Zócalo. Tristemente sí tiene precedentes, pero no debería de tenerlos. Y frente a esto viene todo un discurso, en específico el del 20 de noviembre, pero que se mantuvo a lo largo de toda la semana, en el que, en palabras de ella, está llamando a no polarizar, sin embargo lo hace polarizando. Cuando dice el que alienta el odio se equivoca, no deja de marcar y de exacerbar la división entre nosotros, dicho por ella, los buenos, y los demás, los malos. Todo el discurso tiene este hilo conductor de nosotros versus los que se equivocan. La escalada de violencia de la marcha del día 15, creo que tenemos que detenernos en ella. Por primera vez en mucho tiempo, tenemos chicos jóvenes presos por los hechos de ese día. No sé si son o no son culpables, si fueron provocadores, si fueron víctimas, pero en esta revoltura de lo que sucedió, en donde claramente estaban los manifestantes, la policía y el muy disruptivo bloque negro, tenemos realmente todo un proceso de exacerbación de los ánimos y de dificultad para dialogar. Hoy tenemos el país parado por una serie de bloqueos por transportistas, la ANTAD, agricultores. Ya se juntó además la demanda de realmente revisar la ley de aguas, donde se trata por igual al estado de Chihuahua que al de Veracruz, cuya condición hídrica pues no tiene paralelo, no se parecen. Y lo que nos dice otra vez el gobierno es: nosotros estamos dialogando, ellos salen a protestar porque son los malos, porque son los de la oposición, porque no tienen razón. Y lo que nos dicen aquellas personas que están presentando, que están llevando a cabo los bloqueos, es falso que nos invitaron a platicar. No hemos recibido una comunicación para resolver los temas que están puestos en la mesa. Y inclusive hay hoy una amenaza, pues no tan velada, pero amenaza, y creo que tenemos que preocuparnos, de parte de la secretaria de Gobernación, diciendo se les pueden abrir expedientes a aquellos que están haciendo un bloqueo. Evidentemente hay que llamar al orden, pero creo que hay que llamar al orden de alguna manera que todavía el gobierno no encuentra cómo proveernos seguridad y llamar al orden sin amenazas y sin represión.
Es que cuesta mucho un gobierno que encuentra todo fantástico. Digo, hasta la presidenta dice que las perspectivas de economía al cierre del año son fantásticas. Se preguntaba por qué los jóvenes protestan, por qué los transportistas protestan. Hoy lo decía con todas las letras, decía, pero no entiendo cuál es, a menos sea un tema político ahí de los partidos. Pero bueno, ahí está efectivamente esa realidad. Te retengo un minuto para preguntarte, no te voy a pedir si que me aconsejes si deberíamos llevar el tema de Miss Universo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque creo que acabarían de enredarlo completamente. Pero sí te pregunto, porque tú fuiste consejera, ¿tiene sentido operativo plantearse una elección en la que pongas la parte que queda del judicial, todos los legislativos, o sea, la Cámara de Diputados, 17 gobernadores, 31 congresos, autoridades locales, y además la presidenta quiere organizarse también su ratificación de mandato? O sea, ¿operativamente eso hace sentido, María?
Operativamente es muy complicado, y todavía peor si queremos agregarle otro elemento a tu pregunta, si vamos a estar estrenando ley que viene desde la Constitución. El solo hecho de querer llevar a cabo todas esas elecciones al mismo tiempo nos debería de llevar a ser muy prudentes con los cambios a la legislación electoral desde la Constitución. Va a ser muy difícil, va a ser sumamente complicado capacitar a los presidentes, al personal de la casilla. Nada más te pongo dos ejemplos. Uno, los votos de diputados, de gobernadores y demás se cuentan en la casilla. Los votos del poder, de la elección para el Poder Judicial, no se cuentan en la casilla. Para la elección de la revocación de mandato, con que participe, se necesita un mínimo de participación. Ese mínimo de participación nos los van a contar igual para quien vaya a votar por diputados y quien vaya a votar por la revocación de mandato y quien vaya a votar por la, la elección judicial, o nos van a permitir separar, porque pues muchas de las gentes que han manifestado no estar de acuerdo con la revocación de mandato, como expresan su desacuerdo o su disidencia, es justamente no asistiendo, bueno,
como ocurrió en la última,
la casilla.
La primera.
¿No
y
será
última?
Que están alimentando el abstencionismo, tratando de meter todo en la misma canasta?
Yo no sé, pero digo, operativamente sí me parece una cosa complicadísima. Por eso te lo preguntaba. María, te mando un abrazo.
Muy buenas noches a ti. Por supuesto, salúdame mucho a Salomón.
Aquí
ya lo
está,
veré
ya
ahorita
te,
mismo.
Ya te está escuchando. Y bueno, pues quiero retomar este fragmento del video con César Cravioto. Hoy platiqué con Rojo de la Vega en la mañana sobre, bueno, pues que tiene alguna responsabilidad el gobierno de Cuauhtémoc sobre eso. César Cravioto, el secretario de gobierno, me decía el 10 de octubre, mire, si ha llovido, lo siguiente. ¿Sí? Pero de, digamos, la investigación del origen, de quién está financiando, quién entrena a estos grupos y quién les provee todo esto, ¿alguna novedad, secretario?
Bueno, insisto, le toca la investigación a la Fiscalía y yo espero que la siguiente semana esté dando información al respecto.
Bueno, vale. Eso pues fue el 10 de octubre y la siguiente semana pasó y ha pasado, ya casi nos acabamos noviembre y seguimos sin saber quién es el padre, madre, putativo, directo, digamos gerencial o lo que usted quiera de todos esos bloques que han generado tanta incertidumbre. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
Todo bien, Leonardo, con el gusto de saludarte. Ya nos saludamos, pero bueno,
saludemos,
ya lo hacemos de tradición
ante la audiencia,
ante la cámara. Oye, te quiero platicar de un tema que manejaba tangencialmente la querida doctora Marván, que era el que la presidenta envió la Ley General de Agua. Un tema fundamental, vaya, luego nos perdemos en tanta cosa en el día a día que a veces vamos dejando siquiera mínimamente dentro de la discusión pública los temas en donde realmente se va la vida. Digo, es un cliché decir que el agua es vida, pero el agua es fundamental para la salud, para el alimento, para la producción, para todo, obviamente. Y nuestro país está viviendo una crisis estructural hídrica. Sí la tenemos. Mira, todavía a estas alturas del siglo XXI en nuestro país 4.5 millones de personas no tienen agua corriente en sus hogares. Y no solo eso, 7 de cada 10 hogares, el 70% de los hogares en nuestro país no lo reciben de forma regular. Algo que pareciera obvio, que en todos los hogares se abre la llave y sale el agua, eso no es cierto, eso no sucede en todas partes. Segundo, la infraestructura hídrica de nuestro país está en una gran parte obsoleta. Una parte importantísima de esta tiene más de 50 años. La vida útil ya se acabó. Lo vemos en la Ciudad de México de una manera absoluta, pero esto se ve, sí, en los flujos de las redes urbanas. Tenemos entre el 35 y el 40% de fugas todos los días. De las 3,440 plantas de tratamiento municipal que tenemos en el país, solo 65% están funcionando. Es decir, tenemos 35% paradas. Por eso no es una sorpresa que de toda el agua que consumimos, solo tratamos el 5%. Imagínate, sí, en ningún país del mundo desarrollado sucede una cosa así. Hay países que le dan 9 veces la vuelta antes de dejarla ir. 58% de los municipios del país no tienen ni siquiera una planta pequeñita de tratamiento de agua. Pero además de todo ello, en los últimos años, la inversión en infraestructura hídrica ha venido a la baja. De 2018 a 2026, una caída en términos reales del 7%. Solo.
¿Este presupuesto de este año sabes cuánto lleva?
Solo de, el presupuesto de este año trae este...
Como 30 mil millones, ¿no?
Es nada, necesitamos 400 mil millones de pesos por lo menos cada año para poder hacerlo.
Que lo mismo
y no
que
llegamos
le van
a los 30
Maya,
mil, porque pues hay ahí medio una trampa y eso es infraestructura física. Pero, por ejemplo, el año pasado de lo que se aprobó para el 2025, en este, al mes de septiembre llevábamos 76% menos de inversión. Y bueno, desde 2012 está incluido en la Constitución, en el artículo 4, el derecho al agua. Tardamos 13 años en que se enviara la ley general. En 2022 la Corte dijo que el legislativo traía una omisión absoluta al no haber legislado el derecho que ya estaba plasmado en la Constitución. A pesar de eso, otros 3 años, pero ya en octubre lo mandó la presidenta. Lo mandó, debo decirle, con serias omisiones, no que sea completamente imperfecta. Por tanto, el 15 de octubre, Movimiento Ciudadano presentó una Ley General de Agua alternativa. ¿En qué consta? Uno, se crea la Secretaría de Agua, Saneamiento y Bienes Hídricos. ¿Por qué Secretaría? Para darle ya la importancia, la prioridad que requiere, separarla de medio ambiente.
Con agua no basta y medio ambiente
pues,
no.
Porque con agua está sectorizado a medio ambiente, luego se hace difuso el presupuesto entre una y otra. Como mucho del presupuesto va con agua, el presupuesto a medio ambiente ha quedado ahí medio volando. Las concesiones. La presidenta propone que se mantenga en 30 años. Nosotros decimos, necesitamos revisar mucho más a fondo las concesiones. Se tienen que disminuir a 15 años para poderles poner mucho mejor ojo. Porque te pongo ejemplos. Mira, hay 536 mil concesiones de agua en el país. 76% son agrícolas. Sin embargo, una parte importante de las agrícolas no necesariamente se utilizan para fines agrícolas. ¿Cómo lo sabemos o no lo sabemos? Mira, pues tenemos un problema. Solo hay 240 inspectores. Es decir, cada inspector tendría que estar supervisando alrededor de 2,450 concesiones de agua. Y eso quiere decir ver cómo están funcionando, en qué las están usando, la calidad del agua que de ahí está saliendo y una serie de cosas. Pues por supuesto que no se está haciendo y lo tenemos que hacer. En la justicia hídrica intergeneracional, es decir, lo que hoy consumimos, que consumimos en exceso, que tiramos el agua, estamos quitándoselo a las generaciones futuras y eso tiene que quedar bien plasmado. Hablamos de un fondo de nacional de agua, es decir, si no está el financiamiento ahí puesto, está muy difícil. Hablamos de la obligatoriedad de tratar el agua y de tener plantas de tratamiento y al final de cuentas de la participación ciudadana. ¿Cuál es el llamado? Hagamos un pacto hídrico en este país, otra vez, como lo hemos mencionado en el tema de seguridad y en otros. Hay temas que deberían de estar fuera de la política, que sí deberíamos de ser capaces de sentarnos todos los actores y decir, encontremos la mejor salida, despoliticemos ese tema y hablemos de agua para el presente, pero sobre todo para el futuro, porque es... Sin agua no hay país, pues por supuesto que no, y no las estamos acabando.
Ni país ni nada. Oye, esa es la labor fundamental de un gobierno, ¿no? Es decir, estos son los temas que no podemos dejar correr, necesitamos encontrar un pacto ante un tema que es absolutamente vital. Salomón, gracias.
No, hombre, muchas gracias a ti, cuidemos el agua.
Nos vemos, nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.